La parashá de hoy nos muestra a Moshe Rabenu haciendo su último esfuerzo por superar la negativa divina de no permitirle cruzar el río Jordán y ver la tierra prometida. Es interesante. Dios le dice a Moshe Rabenu que su tiempo para ser reunido a sus padres, es decir, ir al seno de Abraham, eso que quiere decir el seno de Abraham, ¿no? Ser reunido a sus padres. Dice una vez más, tu tiempo ha llegado para ser reunido a tus padres. Entonces, la lectura de la parashá de esta semana nos cuenta esa experiencia de Moshe Rabenu cuando él nos dice, el Señor me dijo, no cruzarás el Jordán. Y un poco más tarde, la Torá nos informa otra vez que el Señor le dice a Moshe Rabenu, ha llegado el momento para que mueras. Y si esto fuera insuficiente, Dios le dice una vez más, ahora reposarás con tus padres. De hecho, los rabinos antiguos se tomaron el trabajo de contar cuántas veces Hashem, Baruch Shemo, le dijo a Moshe Rabenu que no cruzaría el Jordán. Y encontraron que en 10 ocasiones diferentes, Hashem le dijo a Moshe Rabenu, no vas a cruzar el río Jordán. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Moisés necesitaba todas esas diferentes advertencias? ¿Por qué razón 10 veces Hashem le tiene que decir a Moshe, Moshe, vas a morir, Moshe, vas a ser reunido a tus padres? Uno se pregunta, ¿no? ¿Tenía Moshe Rabenu miedo a morir? Absolutamente no. Él mismo relata cuál es la verdadera razón por la que luchó hasta el último momento por pedir a Hashem que quitara ese mal decreto y le permitiera cruzar el río Jordán. Él tenía un deseo en su alma de terminar la misión, de completar su misión a la cual había dedicado 40 años maravillosos de su vida. Llevar al pueblo que tanto amó, llevar al pueblo judío hasta la conquista de la tierra prometida. Dice, le rogué a Hashem, oh Dios de Israel, déjame cruzar el río Jordán para que yo pueda ver la tierra prometida. Hashem le dijo, en esas 10 ocasiones, no cruzarás. Moshe Rabenu finalmente acepta su destino, no cruza el Jordán, no puede entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Hashem, en su misericordia, le permitió un último deseo, ¿okay? Al menos, en un sentido, le permitió un último deseo. Le dice, vete a la cima del Monte Nebo. Y cuando estaba ya en la cima del Monte Nebo, Hashem le dice, mira toda la tierra, ahí la tienes, toda la tierra. Desde Galaad hasta Dan, todo Naftalí, toda la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá, ahí la tienes. Mira, ahí está Jericó, mira, ahí están las ciudades de las palmeras. Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob que la daría. Me maravilla que Moisés Rabenu, 10 veces intenta lograr permiso para cruzar el Jordán por sí mismo y entrar a la tierra prometida. Hashem no se lo permitió a Moisés. Estamos a unas horas de Yom Kippur y nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad electo Yeshua Mashiach, nos dejó instrucciones muy precisas de cómo debemos mantener nuestras mejores relaciones con Hashem y entre nosotros mismos. Dice Yeshua en su enseñanza, si tú vienes con una ofrenda, así que cuando dice Yeshua, cuando tú vienes una ofrenda, no piense en $5 o en 20 pesos, está hablando de ofrenda de un animal. Recuerda que eso eran las ofrendas en los días de Yeshua, una oveja, un cabrito, unos palominos. Si tú vienes con una ofrenda, con un cabrito, con un cordero al templo, recuerden que en los días de Yeshua el templo estaba en pie. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja deja el cabrito, deja el corderito amarrado por los cuernos del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y luego que has apaciguado la mala relación con tu hermano y se ha arreglado la cosa, entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa es la importancia que tenía eso para Yeshua. Dice Yeshua, cuando tú estés orando, perdona a cualquiera que te haya causado dolor, perdona a cualquiera que te haya causado daño, porque si tú no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. Y dijo más, dijo, si no logras reconciliarte con tu hermano la primera vez que hablas con él, regresa de nuevo con dos o tres testigos y procura sanar esa relación. Y si no te escucha, entonces tráelo al Bet Din de la comunidad. Tráelo al tribunal de la comunidad. Y procura la reconciliación delante del tribunal. Y si tampoco escucha a los jueces de Israel, entonces ya déjalo. ¿Qué? Ya es la tercera vez, ya déjalo, cumpliste tu parte, buscaste reconciliación, él no quiso, tú eres libre de culpa. Esto debemos hacerlo de una forma diaria, según la enseñanza del Ribi. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Eh? ¿Hasta siete veces? No, dice el Ribi, no solo hasta siete veces, hasta 70 veces siete. Lo cual no quiere decir llevarle la cuenta hasta que llegue al 490. Okay. Es una expresión en estilo hipérbole para significar siempre busca la paz. Eso es lo que está diciendo. Siempre busca la paz, siempre busca la reconciliación con tu prójimo. Y esto que es una demanda del cielo para todos los días del año, se incrementa muchísimo más cuando se acerca Yom Kippur. Por tanto, es una ley que antes de Yom Kippur busquemos, a como dé lugar, la reconciliación entre todos nosotros. ¿Por qué? Porque Yom Kippur, preste mucha atención a esto, ¿ok? Yom Kippur no expía los pecados cometidos entre los seres humanos. Yom Kippur no está diseñado para perdonar los pecados entre los hombres. Es importantísimo perdonar. Uno no debe ser obstinado y pasivo en eso de no perdonar. Tenemos que siempre tener un espíritu perdonador. Mucho, mucho más cuando se acerca Yom Kippur. Porque Yom Kippur no expía esos pecados. Por lo tanto, tenemos que perdonarnos unos a otros y no esperar que Yom Kippur lo va a hacer. Porque Yom Kippur no está diseñado para eso. La mayoría de nuestras relaciones humanas solo pueden sostenerse a largo plazo si hay esa doble vía de pedir perdón y perdonar. Todo aquel que pasa por alto las ofensas que se le hacen, Dios le pasará por alto también sus propias ofensas. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te perdonará a ti tus ofensas. Es por eso, Moray Verabotay, que desde este lugar y públicamente estoy pidiendo humildemente perdón a cualquiera de ustedes que yo haya ofendido. Les pido perdón, no solo ustedes aquí que están presencialmente, sino todos ustedes, mis amigos, que están virtualmente conmigo en este día. Pido perdón si yo he ofendido, si yo he dañado con mis palabras o con mis acciones que hice o con acciones que dejara de hacer. Es posible que usted esperara que yo hiciera algo que yo no hice. Eso te ofendió. O es posible que haya hecho algo que usted no esperaba que yo hiciera. Y eso te ofendió. Aunque yo he procurado siempre tener una buena conciencia delante de Dios y nunca exprofesamente ofender a nadie, ninguno de nosotros es libre de pecado. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Y es posible que yo haya dicho algo, haya enseñado algo de alguna manera, o hecho algo, dejado de hacer algo que te haya causado dolor. o te haya causado frustración o haya causado decepción a alguno, y repito, aunque no lo hice intencionalmente, es posible que haya ofendido. Y por eso, de todo corazón, pido perdón, no solamente a ustedes que están aquí, sino a todos ustedes que me están viendo en esta hora, que me siguen semana a semana a través de los medios de comunicación. ¡Líbreme, Hashem, de guardar rencor, resentimientos o enseñamiento contra alguno de ustedes! Los amo, los quiero a todos, y aún aquellos que me han dado unos cuantos dolores de cabeza este año, all right, los perdono a todos de corazón. Y espero que ustedes me perdonen a mí también, y que podamos tener un Yom Kippur maravilloso y transformador. ¿Amén?
Amén.
Okay. Porque precisamente Yom Kippur es una de las más extraordinarias terapias del alma. Es la terapia del perdón. Es la terapia del arrepentimiento. Es la terapia de la reconciliación. Eso es Yom Kippur. Bueno, dicho esto, y dicho de corazón, no como un cumplido legal, sino de lo más profundo de mi corazón, les invito a entrar en la clase de hoy. Pero hoy quiero hablarles de este tema que ha impresionado profundamente mi corazón. Es Yom Kippur y Yeshua. Yom Kippur y Yeshua. Yo creo que en lo que llega mi té caliente, sí, ¿verdad? ya viene por ahí, ya Dani, mi más guía. Dani es el que me supervisa el Kashrut acá en la comunidad. Dani, todo va. Estamos viviendo tiempos proféticos únicos en la historia de la humanidad. Y este Yom Kippur reviste, por tanto, una importancia enorme, enorme, para todos los que amamos al Dios de Israel y para todos los que amamos la redención final. De hecho, si tú miras la parashá de esta semana, que muchas veces viene unida con la parashá, en algunos años viene unida con la parashá Nitzavim que tratamos la semana pasada, verás que el entorno profético que reviste este año, desde el nivel Sod, de estudio de la Torah, que hemos enseñado ya muchas veces, cada día de la semana creativa es una alusión a 1000 años de historia de la humanidad. Visto así, 6 días de la semana representan 6 milenios de historia. Y el séptimo día representa el Shabbat. Pero al mismo tiempo, cada libro de la Torah representa un periodo en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el libro de Devarim, el quinto libro de Moshe Rabenu, el libro de Deuteronomio, que estamos, por cierto, casi terminando de estudiar, representa, según los rabinos antiguos, el sexto milenio de la historia de la humanidad. En otras palabras, cuando tú lees el libro quinto de Moshe Rabenu, estás leyendo el anticipo profético de lo que va a ser el último milenio en toda la historia de la humanidad, donde 5000 se refiere al quinto libro de Moshe Rabenu. Visto así, nuestra parashá contiene secretos proféticos para el siglo XXI, que es precisamente donde nosotros estamos viviendo. Y debido a esta interpretación profética de la Torah, no solo cada día de la creación alude a 1000 años de historia humana, sino que cada detalle que tuvo lugar en esos periodos de 1000 años de historia humana tiene un evento correspondiente para las personas que vivan en el milenio que representa. O sea, lo que ocurrió en el primer día de la creación tiene una proyección en los primeros 1000 años de historia de la humanidad. Lo que ocurrió el segundo día de la creación tiene una correspondencia con lo que va a ocurrir desde nuestra perspectiva hoy día, lo que ocurrió en los 2000 años de historia de la humanidad. El tercer día de la creación representa codificada de forma encripta todo lo que iba a pasar en el tercer milenio y así sucesivamente en adelante. Quiere decir que cada parashá, presta atención, cada parashá refleja una información profética escondida en los 6 días creativos de Génesis capítulo 1. Cada parashá que nosotros estudiamos. En otras palabras, en esta parashá de hoy tenemos un adelanto profético de cómo será el siglo 21, donde nosotros estamos viviendo. Entonces, si el sexto milenio se corresponde con el libro de Devarim que estamos estudiando, cada parashá del libro de Devarim contiene información profética que cubre, dividido entre las parshiyot que tenemos, cada parashá tiene aproximadamente 100 años de historia humana de forma codificada proféticamente. Por ejemplo, en la parashá pasada estudiamos un versículo que dice: y regresarás a Hashem. Baruj Hu Baruch Shemo. Regresarás a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma. Regresarás a Hashem. Regresarás al Dios de Israel con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Quiere usted una época donde más personas están descubriendo al Dios de Israel que esta época? ¿Quiere usted? ¿Puedes encontrar un siglo en toda la historia de la humanidad donde más personas están reconociendo y regresando al Dios de Israel como su auténtico, verdadero y único Dios? El increíble retorno de las almas judías atrapadas en toneladas de desinformación teológica es impresionante. Por donde quiero que voy, y voy a muchos lugares, estás hablando con un hombre que viaja más de 160 mil kilómetros todos los años enseñando Torah en las naciones. 100 mil millas por año. Estoy casi llegando a las 3 millones de millas, solamente con American Airlines, voladas, enseñando Torah en las naciones. Por donde quiera que voy, a cualquier país donde llego a enseñar Torah, me encuentro cientos, miles de personas que están regresando a sus raíces hebreas. Miles de personas. Es algo sin precedente en toda la historia de nuestro pueblo Israel. Es simplemente profético. Es profético. No tiene otra explicación. Y como yo he dicho en otros momentos, lo grande de una profecía no es cuando se dice. Lo grande de una profecía no es lo que se dice. Lo grande de una profecía es cuando el tiempo para su cumplimiento llega. Y esta es la generación para quien todo esto se dijo, y este nuestro tiempo ha llegado. Baruch Hashem. Aleluya. Estamos viendo con nuestros propios ojos. No es que alguien nos lo contó. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de esta profecía. Piensa en las palabras del Ribi en relación con el hijo pródigo que vuelve en sí y regresa. Piensa en la parábola del hijo pródigo. ¿Dónde ocurrió ese cambio de mentalidad en el hijo pródigo? Mientras cuidaba los cerdos. Mientras cuidaba los cerdos. ¿Por qué Jesús usó el cerdo? ¿Por qué usó el cerdo? Podría haber usado otra imagen. ¿Por qué usó el cerdo? Aquí está la cosa. Aquí está la cosa. En hebreo, cerdo es hazir. Hazir. Hazir viene de la raíz hebraica hazar, que significa volver. Al punto que 5 siglos después de Yeshua, los sabios talmúdicos en el Midrash de los Salmos anunciaron que en un futuro ese animal no kosher cambiaría sus hábitos alimenticios y rumiaría y se volvería kosher. ¿Está escuchando lo que está hablando? En otras palabras, que estos puercos o estos cerdos, cuando se conviertan kosher, volverían a su casa, a la casa de Israel. En otras palabras, mis amigos, en otras palabras, no, Yeshua no está hablando de puercos. Está hablando de personas que por estar aisladas totalmente de sus raíces hebreas, cuando retornen y descubran al Dios de Israel, cambiarán incluso hasta sus hábitos alimenticios seculares. Y tendrán una dieta nueva según la Torah. ¡Fantástico! ¡Genial! Dice el profeta, en aquel día quitaré de sus dientes sus restos de sangre y le daré labios limpios. No importa cómo lo pongas, es un milagro profético cumpliéndose delante de nuestros propios ojos. Esto significa, Moray Berabotay, que Mashiach está a las puertas. ¡Amén! Créame, Mashiach está a las puertas. De hecho, rabinos antiguos, inspirados en esta interpretación profética de las escrituras hebreas que acabo de señalar, no dudaron en afirmar que el Mesías deberá hacer su aparición al final del 6º milenio. Mashiach deberá hacer su aparición al final del 6º milenio del calendario judío, que se corresponde al día previo del Shabbat anunciado por Moshe Rabenu en Shemot capítulo 20, donde está escrito: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y en el 7º día será descanso para el centro de Elohim. Es basado en que cada uno de los 7 días de la creación se corresponde con 1 milenio de historia, el día 7º de Génesis 1, que Dios santificó y que lo volvió día de reposo. Día de Shabbat se corresponde con el 7º milenio de nuestra historia. En otras palabras, el 7º día de la semana, el Shabbat semanal, es una alusión y es un adelanto, es un ensayo del 7º milenio, es decir, la era de descanso que tendrá la humanidad. Estamos hablando de la era mesiánica. Amén. Y aunque el día y la hora nadie sabe, y Mashiach puede hacer su aparición en cualquier momento, incluso hoy mismo al concluir el Shabbat, pues, sí sabemos que no va a venir el Shabbat para no interrumpir el Shabbat. ¿Okay? Pero sí, al terminar el Shabbat, hoy mismo podía aparecer Mashiach para completar la redención del mundo. Es nuestro más grande honor, es nuestra esperanza. Y mientras tanto, tenemos que trabajar para Hashem. Mientras tanto, tenemos que hacer nuestro último esfuerzo por arrastrar tanta luz, jalar tanta luz como podamos. Porque servir a Hashem, Moray Berrabotay, servir a Hashem es la obra más sagrada que tú puedes hacer. No hay obra más noble, Dani. No hay paga mejor que servir a Hashem, sobre todo en tiempos como estos. El profeta Daniel anunció que vendrían tiempos previo a la manifestación de Mashiach, donde el conocimiento y la ciencia aumentarían cual nunca antes en la historia de la humanidad. Impresionante. Y eso lo estamos viendo con nuestros ojos. Creo que es una verdad tan evidente que no hay necesidad de probarla. Es ahí, es self-evident. De hecho, el libro fundamental del misticismo judío moderno, el Sagrado Zohar, nos dice sobre este tiempo del fin que vivimos, y voy a citar algo que mi profesor de Talmud le fascinaba cuando yo era estudiante yeshiva. Le voy a leer para ustedes lo que dice el Sagrado Zohar. En el año 600 del sexto milenio, ¿es donde estamos? En el año 600 del sexto milenio, se van a abrir las puertas de la sabiduría de lo alto y las fuentes de la sabiduría inferior, sí, aquí en la tierra. Esto, sí, esta manifestación de sabiduría y de ciencia, esto preparará al mundo para entrar en el séptimo milenio, así como el hombre se prepara para la puesta del sol el viernes para recibir el Shabbat. Es fascinante. Sí, el Zohar nos revela cuándo comenzará la época de la tecnología como parte del Tikkun, como parte final de la reparación del mundo previo a la manifestación de Mashiach. Voy a citar otra cita del Zohar de la Parashá Vayera. Dice: la redención de Israel se va a producir a través de la fuerza de la letra Vav. La Vav, ¿ok? La letra Vav. ¿Por qué? Porque la letra Vav tiene el valor numérico de 6. ¿Alright? De 6. Y 6, dice el Zohar, es una alusión al sexto milenio. Dice el Zohar: felices son los que queden vivos para entrar al séptimo milenio. Porque es un día apartado para el santo en el cual se va a efectuar la unión de nuevas almas. ¿Está escuchando? Es decir, para el tiempo cuando esté para aparecer Mashiach, va a suceder algo extraordinario: la fusión de nuevas almas. Almas que no se conocían se van a fusionar para adelantar el trabajo de la creación. ¿Estás escuchando lo que estoy hablando? Entonces, si nosotros usamos esta información, está claro que el periodo llamado Ikbeta HaMeshicha en arameo, que quiere decir los talones de Mashiach, comenzó entonces la era del viernes por la mañana. El tiempo del viernes por la mañana del sexto milenio. Ahora, teniendo en cuenta todas las marcas proféticas de un día, 1000 años, cada parashá, 100 años, y cada minuto de la parashá, etc., hay un rabino que se tomó el trabajo de contar esto. Y llegó a la conclusión de que la mañana de ese sexto milenio, de ese viernes por la mañana, se correspondió. ¿Are you ready? ¿Are you ready there? se correspondió con el día 4 de octubre del año 1739. Hasta el anochecer del 22 de septiembre del año 1740. Esa es la marca, ¿ok? La traducción en tiempo. Lo voy a repetir. Rewind. All right. Rewind, Christopher. All right. Hay un rabino de la época talmúdica que se pasó el trabajo de contar, ¿ok? De calcular todo eso. Y él llega a la conclusión de que el viernes por la mañana del sexto milenio se correspondió con el 4 del mes de octubre secular del año 1739 y duró hasta el anochecer de septiembre 22 del año 1740. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tomamos en cuenta todos los eventos ocurridos, que una hora es un tiempo profético, teniendo en cuenta esa relación de un día es igual a 1000 años, entonces cada hora, según este rabino que lo contó, representa 41 años y 8 meses de historia humana. Cada hora representa 41 años y 8 meses de historia humana. O sea, contando desde el momento cuando se cumple la escritura del Salmo 116, que habla de la resurrección del Mashiach, porque el Salmo dice: has aflojado mis ataduras, has aflojado mis ataduras. Los sabios talmúdicos encontraron ahí, y los sabios del Zohar también, encontraron ahí una alusión al hecho de que a partir de esa fecha Hashem comenzó a soltar las ataduras que retienen a Mashiach en su trono de gloria. Recuerda que Keifa, cuando estaba dando su discurso en Jerusalén, dijo: es necesario que el cielo retenga, porque Mashiach está loco por venir. Pero Hashem lo tiene ahí aguantado, lo tiene amarrado, porque si no se viene. Hashem lo tiene amarrado, y no, todavía no, cuando yo te diga. Dice Keifa, el cielo lo tiene sujeto hasta que llegue el momento de la restauración de todas las cosas. Y basado en eso, los rabinos antiguos establecieron que comenzando con la segunda hora del año 1541, que se corresponde con el año 1781 de la era actual, toda la casa de Israel ha entrado en un periodo especial para el cumplimiento de la redención final. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir del siglo XVIII secular, la humanidad ha venido entrando en un periodo de aumento de la ciencia y de la tecnología con tremendo impacto en nuestra vida social. Recuerda que los sabios del Zohar predijeron que el año 600 del sexto milenio se van a abrir todas las fuentes de la sabiduría, del conocimiento, no solamente arriba, sino también abajo. Y ese conocimiento se va a usar. ¿Estás escuchando esto, doctora? ¿Estás escuchando? Dice: este conocimiento se va a usar para la preparación de la humanidad para recibir la era mesiánica, es decir, al propio Mashiach en persona. Ahora, uno se pregunta, ¿de dónde sacó el sabio rabino de memoria bendecida Shimon Bar Yochai en el siglo II, que se pasó casi todo el tiempo encerrado en una cueva en Tiberias porque los romanos andaban buscando para matarlo? ¿De dónde sacó él toda esta información? ¿La sacó de la Torá? No tenía cálculo matemático, no tenía computadora. ¿De dónde lo sacó? Lo sacó de la Torá. ¿De qué parte de la Torá? De Génesis capítulo 7, verso 11. ¿Qué dice Génesis capítulo 7, verso 11? Dice: en el año 600... de la vida de Noé en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Lógicamente, si ese evento tiene una correspondencia en días, en horas y en milenios de la historia de la humanidad, el santo rabino Bar Yojai vio una clara predicción de que el año 600 de la vida de Noé se corresponde con el año judío 5600, que se corresponde a su vez con el año secular 1840, o sea, el siglo XIX, y que a partir del siglo XIX se abrirían las fuentes de la sabiduría y del conocimiento de la humanidad a fin de prepararla para el retorno de Mashiach. Mira la historia. Mira hacia atrás, mira la historia a partir del siglo XIX, específicamente a partir del año 1840, te vas a sorprender todo lo que ha ocurrido en nuestro mundo desde entonces. ¿Qué ocurrió aquí? La Revolución Francesa ocurrió en este periodo. La Revolución Rusa ocurrió en este periodo. La Revolución en España ocurrió en este periodo. El inicio de la era industrial en América, hasta nuestros propios días, ocurrió en este periodo. Impresionante todo lo que está pasando en este periodo. Y Hashem te trajo a vivir al mundo en esta época. Hashem te trajo a vivir al mundo en este momento. Lógicamente, tú has sido destinado proféticamente para ser parte de los que preparen esta generación para la llegada del Rey que viene y de la Edad Mesiánica. Por eso, Moray Rabotay, no podemos dejar de estudiar Torah. No podemos dejar de estudiar Torah. Como dice Pirkei Avot, gírala y gírala, porque todo está en ella. Dale vuelta y dale vuelta, porque todo está en ella. Moray Rabotay, este Shabbat previo a Yom Kippur se conoce como Shabbat Shuvah. Se conoce como Shabbat Shuvah. Y la razón por la que se conoce así es debido a la primera palabra de la Haftarah de los profetas que leemos en esta parashá y que nos viene del profeta Oseas, donde dice el profeta Oseas: regresa, oh Israel. Shuvah Israel, así dice el profeta Oseas. Shuvah Israel, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque has caído a causa de tus pecados. Ahora, en hebreo, y aquí hay que ir un poco a la parte técnica de la gramática hebrea, ¿no? En hebreo, Shuvah tiene dos acepciones. Primero, Shuvah significa retorno. Es decir, regresar de donde un día te fuiste y del cual nunca debiste partir. En el caso del hijo pródigo, por ejemplo, que se va lejos a una provincia apartada, y luego cuando vienen los años de turbulencia, cuando llegan los años de desesperación, vuelve en sí y dice: me levantaré y Shuvah, regresaré a la casa de mi padre. Esa es la primera acepción de Shuvah, regresar, retorno. Pero Shuvah tiene otra acepción también, que significa girar. ¿Eso qué significa? Shuvah significa girar también, es decir, cambiar de dirección. Pero no necesariamente un regreso al lugar donde tú estabas antes. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque hoy día, díganmelo a mí que viajo por todo el mundo hispano, hoy día hay muchos cristianos, incluyendo pastores y obispos y apóstoles en el mundo cristiano. Hay muchos cristianos que están regresando a sus raíces hebreas. No porque eso era lo que tenían antes y se fueron de ahí, sino que están haciendo Shubá en el segundo sentido de Shubá. Es decir, están haciendo un giro. Están haciendo una corrección de su hoja de ruta, reorientándose hacia Israel, reorientándose hacia Jerusalén. Y lo estamos viendo por todos lados. Y también los judíos, que antes no tenían conexión con la religión judía, porque fueron asimilados en sus culturas nacionales, y sus almas perdieron toda su identidad judía por asimilación cultural, de repente los vemos emerger por todo el mundo. En este caso, su retorno no significa regresar a su estado anterior, porque ese estado de asimilación anterior no es al cual están regresando. Su regreso es un giro. Están haciendo un giro para volver a sus raíces hebreas ancestrales. Esto es importante porque, debido al hecho de que estamos justamente ahora viviendo en los 10 días que va de Rosh Hashanah a Yom Kippur, la Torá nos pide que en estos 10 días, de una forma muy solemne, repasemos y reflexionemos acerca de nuestras vidas. Y el profeta Oseas nos indica la raíz y nos indica la causa fundamental de nuestras caídas. Dice el profeta Oseas, para la lectura de la parashá de esta semana: por causa de tus pecados has caído. Por causa de tus pecados has caído. Por tanto, Dios nos pide detenernos. Dios nos pide reflexionar sobre nuestros caminos y hacer un ajuste en nuestra hoja de ruta, un cambio de dirección que, de hecho, podría ser completamente nuevo para muchos de ustedes. Tenemos entonces aquí un tiempo de cambio, un tiempo de comenzar cosas nuevas. Porque ese es el secreto de Shubá. El secreto de Shubá no es hacer cambios temporales. El secreto de Shubá es hacer cambios permanentes, cambios saludables, cambios beneficiosos para ti, para tu cuerpo, para tu alma, para tu vida familiar, para tu vida social. Y voy a comenzar a disertar, Bezrat Hashem, haciendo referencia a una rara ceremonia que tarde o temprano te vas a encontrar en el mundo de la informática, si ya no te has encontrado, que prefiero yo mismo ser quien te enseñe de ella para que no cometas errores en Yom Kippur, el día más sagrado de nuestro anuario judío. Me refiero a una ceremonia conocida como Kaparot. Es una ceremonia conocida como Kaparot. Kaparot significa literalmente expiaciones. Y es una referencia a un ritual que procura de alguna manera recrear Yom Kippur sin templo. Es una ceremonia que procura recrear Yom Kippur sin sacrificios, sin sumo sacerdote, sin sacerdotes y sin levitas en sus puestos. Kaparot es el plural de kapará, que a su vez está conectada con la raíz Kippur, con la idea de expiación. Rastreando esto en la historia, ¿de dónde surge esta ceremonia llamada Kaparot? Los judíos de Babilonia, para el siglo 7 de la era común, estaban muy preocupados por encontrar una fuente, aunque fuese simbólica, de expiación. Porque no había templo, no había sacrificios, no había sacerdotes, no había levitas en sus puestos. Estaban buscando, estudiando este tema de Yom Kippur, y se les ocurrió la idea de usar un gallo para los hombres y una gallina para las mujeres, a fin de hacer un sacrificio simbólico por la expiación de sus pecados para Yom Kippur. Si una mujer está embarazada, ellos legislaron que entonces usara doble ave. Una gallina para ella y un gallo, esperando que el bebé que tenía en su vientre fuese varón. Como el profeta Isaías anunció tus pecados, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, entonces los sumos sacerdotes siempre se vestían de blanco para Yom Kippur. Representando ese cambio de la promesa del perdón de Isaías capítulo 1. Y por esta razón, los rabinos de Sura en Babilonia sugirieron entonces siempre un gallo o una gallina blancos, que es el color típico de Yom Kippur. Y desde entonces, una gran cantidad de judíos no creyentes en Yeshua como siervo sufriente y fuente de expiación segura para nuestros pecados de muerte, practican el día antes de Yom Kippur esta ceremonia llamada Kaparot. Gracias a Dios, hubo grandes rabinos que se opusieron tenazmente a esta práctica. Nachmanides, el Rambán, que no lo puedes confundir con Maimonides, el Rambán. Nachmanides, Rambán con N, diferente de Maimonides, Rambán con M. Nachmanides, el gran maestro místico y luminaria de Sefarad, España, del siglo XIII, calificó la ceremonia de Kaparot como Avodá Zará, idolatría. Nachmanides dijo, no hagan eso, eso es Avodá Zará, eso es idolatría. Joseph Caro, el otro gran sefardí recopilador de la ley judía, en su obra Shulhan Aruch, Mesa Servida, en el tratado Orej Haim, afirma sin rodeos que debemos evitar esa ceremonia. Porque él estaba convencido del grave daño que causaría al alma esa práctica idolátrica, según el Rambán. Sin embargo, la mayoría de nuestro pueblo ha hecho caso omiso a estas voces autoritarias de la ley judía y continúa hasta nuestros días practicando esta cosa rara que se llama Kaparot. ¿En qué consiste el ritual de Kaparot? Para evitar que alguien diga, ¿de dónde sacó el rabino eso? Lo voy a tomar directamente del Maxor. Aquí está. Del Maxor. El Maxor, para mí el mejor Maxor que hay sobre Yom Kippur. El Yom Kippur de Joseph Haim, publicado en México, por la editorial Jerusalén de México. Tengo grandes amigos ahí, créanme. Okay. Tal vez no deba mencionar sus nombres, pero tengo grandes amigos ahí, créanme. All right. Por supuesto, exceptuando algunas espinas que todo pescado tiene, como esta de Kaparot, por ejemplo. Pues aquí tengo el Maxor. ¿Okay? Aquí tengo el Maxor y voy a leerles en castellano cómo dice que hay que hacer esta ceremonia. ¿Okay? So, ahí voy. All right. Dice así. Voy a leer en castellano. Dice: en aras de la unión del santo, bendito es, con su presencia, con temor y amor, a fin de unificar el nombre divino con unificación perfecta, en nombre de todo Israel, me dispongo ahora a realizar esta expiación. ¿Está escuchando? Esta expiación. El wording es muy importante acá. El wording, las palabras. Porque las palabras del Sidur son técnicas. Okay, son técnicas. Es lo que es. All right. Dice, en aras de la unión del santo, bendito es, en su presencia, con temor y temblor, a fin de unificar el nombre divino con unificación perfecta, dice, el texto hebreo es interesante, porque el texto hebreo dice, Anojiba bazol caparazo. Quiere decir, me dispongo a realizar esta expiación. ¿Ok? Que sea tu voluntad eterno, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, que este momento en el cual tu bondad se extiende sobre el mundo sea un momento de misericordia y benevolencia. Y tú te levantarás para apiadarte de Sión, pues este es el momento de consolarla, porque ha llegado su hora. Que sea tu voluntad reconstruir el templo prontamente en nuestros días, y allí cumpliremos delante de ti la ley del macho cabrío expiatorio, que en Yom Kippur era enviado al desierto. Recuerda que en Yom Kippur se usaban dos machos cabríos, uno que se sacrificaba y otro que se enviaba al desierto, a Azazel. Dice que en nuestros días, y allí cumpliremos delante de ti la ley del macho cabrío expiatorio. El macho cabrío expiatorio es el que salía afuera del campamento. El que quedaba dentro no era expiatorio. El que salía era el expiatorio. ¿Okay? A fin de dulcificar para nosotros cualquier lado riguroso de la providencia divina. Allí verán nuestros ojos y se alegrará nuestro corazón, que la expresión de mi boca, la meditación de mi corazón sea aceptable delante de ti, oh Dios, mi Rey, mi Redentor. Ok. ¿Qué más sigue? ¿Cómo continúa? Esa es la oración introductoria, ¿ok? De la ceremonia de Caparol. Antes de seguir, ¿por qué usted piensa que Nachmanide consideró esta ceremonia, una idolatría, Abodah Zarah? Lo hizo por varias razones. Primero, se trata de un sacrificio real. No es simbólico, es real. Ahora le voy a explicar. Es real. Fuera del templo. Y todo sacrificio fuera del templo está prohibido por la Torah. Segundo, se trata de un sacrificio representativo del Kohen Gadol, lo cual está prohibido por alguien que no sea Kohen Gadol. Tercero, si los sacrificios fuera del templo expiaran de verdad, ¿por qué entonces pedir a Dios que sea tu voluntad reconstruir el templo prontamente en nuestro día para poder hacerlo? En otras palabras, Nachmanides, el Ramban, consideró que esta ceremonia era un impedimento a la manifestación de Mashiach y a la auténtica reconstrucción del templo, porque estaba añadiendo pecado. Y reflexionando sobre esto, condenó esta práctica y la calificó de Abodah Zarah, de idolatría. Pero ni modo, se le hizo caso omiso a Nachmanides, se le hizo caso omiso al Shulchan Aruch. Y de ahí adelante, la mayoría de los judíos no creyentes en Yeshua practican esta ceremonia de Caparot el día antes de Yom Kippur, con esta plegaria introductoria. ¿Qué más se hace entonces? Antes de iniciar la ceremonia de Caparot, la persona debe preparar de antemano un recipiente con ceniza o tierra, por eso lo traje acá. Aquí trae un recipiente con tierra. Puede ser ceniza también. ¿Ok? Para degollar encima de esta tierra el ave que se va a usar para acaparar. Entonces se toma un gallo blanco en el caso de un hombre, o una gallina blanca en el caso de una mujer, o un gallo y una gallina si la mujer está embarazada, blancos. ¿Ok? Y se le da tres vueltas en la cabeza. Ok, bueno, me traje el gallo. Aquí está. Me traje el gallo. Benji, ¿me ayuda acá? Me traje el gallo. Ok. A ver. Aquí está el gallo. ¿Ok? ¿Eh? ¿Está el gallo?
Se da tres vueltas en la cabeza el gallo, ¿ok? Y entonces se dice, ¿vieron que se dice? Esta es mi sustitución. ¿Está escuchando? Esta es mi estoy leyendo del Maxor, ¿ok? Con el gallo, ¿ok? Esta es mi sustitución. Este es mi intercambio. Esta es mi expiación. Este gallo será degollado y yo tendré una vida buena y en paz. ¿Está escuchando? Oiga, esta es mi sustitución. Este es mi intercambio. Esta es mi expiación. Este gallo será degollado y yo tendré una vida buena y en paz. Ok, pues lo puedes hacer para otra persona, a favor de otra persona. Y entonces tomas el gallo, le das vuelta, ok, por la cabeza, y dice: esta es tu expiación, este es tu intercambio, esta es tu sustitución. Este gallo será degollado y tú tendrás una vida buena y en paz. Okay. Vamos a dejar el gallo aquí y lo vas a mover, porque mañana te voy a decir lo que vamos a hacer con el gallo. Okay. All right. Perfecto. Quería traer el gallo para que viera cómo es, que es un gallo vivo, de verdad, no es simbólico. Sí, guárdamelo allá. Ok. Ya luego te voy a decir qué vamos a hacer con el gallo. All right. Bueno, eso es lo que está en el Masor. Ok. Y el texto hebreo es muy claro, ¿eh? Si tú miras el texto hebreo, dice: Se halifati. Esto es mi sustitución. Dice: Se temorati. Este es mi intercambio. Ze kaparati. Esto es mi expiación. Y dice: Se atarnegol la shehita yalech. Este gallo va a ser sacrificado, la shehita. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice acá el texto hebreo, dice que anes ani lehayim tovin ushalom. Y yo voy a tener vida, ¿ok? Una vida buena, ¿ok? Y paz. Tres veces, ¿ok? All right. Una vez concluida esa ceremonia y con las cenizas o la tierra lista, entonces degüellas el gallo, ¿ok? O la gallina, o ambos, y derramas la sangre aquí y luego la cubres, ¿ok? Para cumplir con la Torah, que dice que cada vez que se derrame la sangre de un sacrificio hay que cubrirla con tierra. ¿Qué pasa si no tienes un ave disponible? Los rabinos de Surá en Babilonia establecieron que puso el dinero también. ¿Ok? Tomas el dinero, le das vuelta por la cabeza, haces la oración y después das el dinero de Sedaká. Para Sedaká. Esa es más o menos la ceremonia. ¿Ok? Por supuesto, algunos judíos modernos y que saben que esto es muy serio, muy serio, por las confesiones que tú haces, porque lo que tú confiesas con la boca es la firma de tu alma. ¿Ok? En otras palabras, tú ligas tu alma a lo que tú confiesas con tu boca. ¿Right? Entonces saben que esto es muy serio. Tratan de aminorar las implicaciones espirituales diciendo que este animal no es sustitución, que es símbolo de sustitución. Pero eso no es lo que los rabinos de Sura en Babilonia establecieron. El texto hebreo claramente dice:
Ze Halifati. Esta es mi sustitución. No le puedes dar vuelta. Ze Halifati es mi sustitución. Punto. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. La pregunta es, ¿dónde está Yeshua? ¿Dónde está Yeshua para nosotros en Yom Kippur? ¿Dónde está Yeshua para nosotros en Yom Kippur? Está claro que Yeshua no murió en Yom Kippur. Históricamente hablando, Yeshua murió en Pesach. Por lo tanto, la muerte de Yeshua no tiene nada que ver con las expiaciones de Yom Kippur. Porque en ese caso habría muerto en Yom Kippur. Él no muere en Yom Kippur, él muere en Pesach. ¿Por qué la muerte de Yeshua no tiene nada que ver con Yom Kippur? Moray Berabutai, estos son fundamentos de nuestra fe. Aquí no nos podemos equivocar. Porque no estoy hablando del numerador del quebrado, estoy hablando del denominador del quebrado. No estoy hablando de las ventanas del edificio que las podemos cambiar. Estoy hablando del fundamento que no se puede quitar. ¿Por qué Yeshua no tiene nada que ver con Yom Kippur? Porque Yom Kippur o Yom HaKippurim, como correctamente se conoce, expía solamente los pecados que tienen perdón, según la ley de Moisés. Pero Yom Kippur no está diseñado ni perdona los pecados de muerte. Los pecados de muerte no son expiados en Yom Kippur. Un asesino, ¿ok? Un asesino, por ejemplo, no puede ir el día de Yom Kippur al templo, si estuviese en pie, con un cordero o con dos palominos. Y si fuese tan pobre, con un puñado de flor de harina, y decir, aquí vengo a presentar mi ofrenda por el pecado de asesinato que cometí. La ley de Moisés no dice, si alguno asesina a su hermano, que por el pecado cometido traiga un cordero o un buey o dos palominos. La ley de Moisés no dice eso. No dice eso. Absolutamente, en ningún lugar. Todo lo contrario. Lo que la ley de Moisés dice para este tipo de pecado es karet, pena capital. Pero no solamente aplica la pena capital para el judío, en este caso, de asesinato, también para el Benenoa. También para los justos de las naciones, mucho antes que existiera la ley de Moisés. Dios le dijo a Noé, capítulo 9, verso 6, el que derramare sangre de hombre, es decir, que asesinare a su hermano, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho hombre. Lo sagrado de la vida humana es impresionante en la Torah. De todos los pecados penados por karet, pena capital en la ley de Moisés, como asesinato, como adulterio, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, pedofilia, blasfemia, parricidio, matricidio, magnicidio, etc., no hay Kippur posible, no hay expiación posible, ni siquiera en Yom Kippur. Recuerda eso, no puedes equivocarte aquí. Yom Kippur no expía los pecados de muerte conocidos técnicamente en la Torah como pecados de tipo feshaim, que no tienen perdón. Son pecados de muerte cometidos con alevosía, con premeditación, con rebeldía contra Dios. Entonces, ¿dónde está Yeshua para nosotros en Yom Kippur? Aunque yo he hablado de esto en otras ocasiones, solamente quiero apuntar aquí algunas cosas importantes. Yeshua muere por los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Yeshua no muere por los pecados que tienen perdón en la ley de Moisés. Para eso está la ley de Moisés. Yeshua muere por los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Alguno dirá, pero ¿no dicen los 13 atributos de fe que Dios perdona también los pecados de muerte del tipo Feshaín? ¿Los 13 atributos de misericordia? Ciertamente. Ciertamente que los 13 atributos de misericordia anticipan el perdón de los pecados del tipo Feshaín. Pero ojo, hay que tener cuidado cuando miras el texto hebreo. ¿Sabes por qué? Y voy a decir esto con absoluta responsabilidad, total responsabilidad, delante de Hashem y de ustedes. Y digo esto porque en la Selijot, que se pronuncia durante el mes de Elul, los Kenazim de una manera, los Sefarim de otra, pero en los Selijot, que se pronuncian como preparación para Rosh Hashanah o para Yom Kippur, se mencionan los 13 atributos de misericordia en la esperanza de que Hashem perdone todos esos pecados en función de los 13 atributos de misericordia, incluyendo los pecados de tipo Feshaim, que son los que no tienen perdón en la ley de Moisés. Sin embargo, Moran Berrabotai, quiero decirles algo que es sumamente, sumamente importante. Sumamente importante y... Yo quiero ser cuidadoso de cómo uso mis palabras acá. Por lo serio del tema, por lo serio del tema que está en la mesa, voy a mirar esto con ustedes una vez más con mucho cuidado. Antes de explicar esto, quiero como colocar la regla de la ventaja de la duda. Por esto que voy a decir. Hay muchas cosas que nosotros encontramos en el judaísmo tradicional que son más apologéticas que teológicas. Y hay que tener cuidado cómo lo interpretas. Porque son más apologéticas que teológicas. Sobre todo en relación con Jesús de Nazaret. ¿Okay? En relación con el Jesús cristiano. ¿Qué quiero decir esto? Lo que quiero decir es esto. La figura histórica de Jesús de Nazaret es percibida como peligrosa por el pueblo judío. Y la razón es que el cristianismo, en un momento determinado de su historia, ha perseguido al pueblo judío. No podemos negar eso. El cristianismo ha matado y ha asesinado al pueblo judío. El cristianismo ha provocado conversiones forzadas, persecuciones, abusos contra el pueblo judío, utilizando para eso el nombre de Jesús de Nazaret. Desde los días de la Inquisición y las conversiones forzadas, hasta el holocausto nazi del siglo pasado, y todas las teologías antisemitas que perduran en pleno siglo XXI, el judío ha sido perseguido por el cristianismo, quien ha usado el nombre de Jesús en esos procesos terribles, procesos genocidas. Lógicamente, el pueblo judío relaciona a Jesús de Nazaret con la Inquisición. El pueblo judío relaciona la figura de Jesús de Nazaret con conversiones forzadas, con Inquisición, con Holocausto, con teologías de la sustitución, etc. Y aunque las cosas van cambiando de a poco en la conciencia nacional judía, siempre está el susto de que este cristiano se acerca a mí para convertirme. Y de esa manera ha creado una barrera entre Jesús de Nazaret y el pueblo judío. Y eso es totalmente entendible. Por eso nos es impuesta la necesidad de insistir y volver a insistir que cuando hablamos de Yeshua, no estamos hablando de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de otro Jesús. Cuando yo hablo de Yeshua, estoy hablando del otro Jesús, del Jesús judío, del Jesús amante de Israel, del Dios de Israel, del Jesús defensor de la Torá, defensor de Moshe Rabbeinu, defensor de la ley de Moisés, el Jesús defensor de las prácticas y costumbres ancestrales de nuestro pueblo judío. Estamos hablando del Yeshua, que cuando sus compatriotas en el primer siglo le preguntan cuál es el más grande mandamiento de todos, responde: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Estamos hablando del Yeshua que defendió la vigencia y normatividad de la Torá cuando dice: ni les pase por la cabeza la mente, ni les pase por la mente la idea de que yo he venido a abrogar la Torá o los profetas. Yo no he venido a quitar la Torá, yo he venido a cumplir la Torá. Estamos hablando de Yeshua que se identifica con el pueblo judío, con su dolor, con sus aspiraciones mesiánicas, con su esperanza de redención nacional. Estamos hablando del Yeshua que muere sin odio en su corazón contra el establishment judío que lo acusó ante las autoridades romanas como agitador social que pretendía destronar al César de Israel, prácticamente obligando al procurador romano de entonces, Poncio Pilato, a ejecutarlo como un malhechor y enemigo del Imperio Romano. Y al morir así, aún muriendo así en esas circunstancias, pide incluso perdón por sus adversarios políticos, tanto judíos como romanos, diciendo esa famosa frase que todos conocemos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Estamos hablando, Moray Berrabutai, del Yeshua que muere santificando el nombre de Dios hasta concluir su vida en esta tierra, encomendando a Hashem su espíritu. En todo caso, el tema es que desde los días cuando Yeshua vivió hasta nuestros días, el pueblo judío está dividido alrededor de la figura histórica de Yeshua. Unos lo defienden, otros lo condenan. Unos lo aceptamos como Mashiach, Mashiach sufriente, otros lo rechazan. Independientemente de cuántos estén de un lado y cuántos estén del otro, la realidad es que no podemos decir apropiadamente que el pueblo judío rechazó, ni tampoco podemos decir que el pueblo judío rechaza a Yeshua, porque eso no es correcto. Esto es importantísimo hoy día, porque en cualquier red social, hoy por hoy, donde aparezca un maestro judío explicando el tema de Jesús o explicando el tema de Yeshua que incluye esa frase, vamos a explicarte por qué los judíos no aceptamos a Jesús, es cuestionable. Es cuestionable. Porque la primera pregunta que tú tienes que hacerle a cualquier judío que diga: voy a explicarte por qué los judíos no aceptamos a Jesús, la primera pregunta que tienes que hacerle es: ¿de qué judíos me hablas? Porque hay judíos que creemos en la mesianía de Yeshua y hay judíos que no creen en la mesianía de Yeshua. Hay judíos que creen en Dios, hay judíos que no creen en Dios. Hay judíos que creemos en la legitimidad del Estado de Israel y hay judíos que rechazan la legitimidad del Estado de Israel. Aquí en Estados Unidos, donde vivimos, hay judíos republicanos y hay judíos demócratas. Hay judíos que estamos
estamos de acuerdo con Trump, y hay judíos que no lo pueden ver, ni en pintura. Hay judíos capitalistas y hay judíos comunistas. De hecho, tenemos a un judío socialista procurando la presidencia de este país por el Partido Demócrata. Así que la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que prácticamente nadie tiene derecho a hablar por todos los judíos, ni tomarse sobre sí el derecho de decir: lo que yo digo, todos los judíos creen, y yo represento eso que todos los judíos creen. No es cierto. No es cierto. Esa es la primera cosa que hay que aclarar. Habiendo dicho esto, lo segundo que quiero compartirte tiene que ver con el hecho de que prácticamente en todas las sectas judías, incluyendo la más importante de todas, la que se identifica con el judaísmo talmúdico, es decir, el más serio de todos los judaísmos tradicionales, desde la época de la Mishná hasta la Gemara, y que toma el Talmud como su base teológica y práctica, de forma normativa y de forma vinculante, en la mayoría de las sectas judías, el tema del Mesías es visto de muchas formas. Incluso hay sectas judías que hablan más de una edad mesiánica sin Mesías que un Mesías que nos va a introducir a la edad mesiánica. En todo caso, si tomamos como referencia al judaísmo talmúdico, se habla de dos Mesías. Un Mesías sufriente que muere librando las batallas de Israel y preparando el camino para el surgimiento del segundo Mesías, el Mashiach Ben David, el Mashiach invicto, que finalmente establece la edad mesiánica, resucita al Mesías sufriente que le preparó el camino y establece la redención final de Israel. Aclarado eso, la pregunta es: ¿cómo puede, según la Biblia hebrea, expiarse los pecados de muerte que no tienen expiación en Yom Kippur? Esta es una pregunta extremadamente importante. Y todos nosotros que creemos en el Dios de Israel y que seguimos al Mesías Yeshua, tenemos que saber responder a esta pregunta. ¿Cómo pueden expiarse los pecados de muerte que no tienen provisión de expiación en la ley de Moisés, ni siquiera en Yom Kippur? La respuesta está en el profeta Isaías, capítulo 59, verso 20. El profeta Isaías, Yeshayahu Hanabí, en el capítulo 59 de su profecía dice: Uben Letzion, va a venir a Sion, ¿ok? Goel, un redentor a favor de aquellos de Jacob que hagan Shuvá. Que hagan Shuvá, que se arrepientan de los pecados intencionales, declara el Señor. ¿Cuáles son esos pecados intencionales? El texto de Isaías dice Feshaim. ¿Y qué cosa es Feshaim? Los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Ahí aparece esa palabra importantísima en hebreo, Fesha, iniquidad. Los pecados cometidos intencionalmente, los pecados penados por karet en la ley de Moisés. Dice Isaías, capítulo 53, verso 5, mas el herido fue mi peshaenu, dice el texto hebreo. Mi peshaenu, ¿qué quiere decir mi peshaenu? Por mis iniquidades. ¿Qué quiere decir peshaenu? Nuestros pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. No he cambiado nada, no he añadido nada, no he restado nada. Eso es lo que está escrito. Que Dios Altísimo se ha propuesto resolver lo que la ley de Moisés no resuelve por medio de un goel, por medio de un redentor que vendría a Sion a favor de los que se arrepientan de los pecados que no tienen perdón, que no tienen expiación en la ley de Moisés. Entonces, ¿cuándo
se citan los 13 atributos de misericordia y se le dice al pueblo judío que confesando estos 13 atributos de misericordia, que incluye la promesa del perdón de los pecados del tipo Feshaim, podemos resolver esos problemas de los pecados de muerte, se está diciendo la mitad de la verdad. Porque si tú sigues leyendo el texto hebreo, dice Hashem, Hashem, compasivo, misericordioso, tanto para la ira, abundante en bondad y fidelidad, que extiende su bondad a la milésima generación, dice, perdonando la iniquidad, Feshaim, dice así, Feshaim, la transgresión y el pecado. Los rabinos cortaron el texto hebreo ahí. Hasta ahí lo incluyeron en el Sidur. No pusieron el resto del texto. Si tú lees el resto del texto, ¿qué es lo que dice el texto hebreo? Dice la Torah que no remite, sino que visita, que no remite, que no perdona los castigos, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos en la tercera y cuarta generación. En otras palabras, los 13 atributos de misericordia no están destinados para perdonar los pecados de muerte en la ley de Moisés. Es una advertencia que ni siquiera esos pecados de muerte serán pasados por alto, a pesar de que Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Entonces, ¿cómo se va a resolver ese problema? ¿Cómo se va a resolver ese problema? El problema se resuelve cuando entendemos Isaías 57, 59, 20. Hashem va a enviar un Goel a Sion a favor de los que se arrepientan de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. La pregunta es, ¿quién es ese Goel? ¿Quién es ese Goel que Dios enviaría a Sion para hacerse responsable de nuestros pecados de muerte? Está claro, Moray Ferrabutari. Está claro desde nuestra perspectiva que hay uno solo que puede cumplir, no solo histórica, no solo proféticamente, sino históricamente, con ese requisito profético. ¿Qué quiero decir cuando digo no solo teológicamente, sino históricamente? Que solamente en la época de Yeshua se dieron las condiciones para que esa profecía pudiera cumplirse. No existe otro momento en la historia para que esa profecía pueda cumplirse. Si Yeshua no es el Mashiach, del cual, el Mashiach sufriente, del cual nos hablaron nuestros profetas, imposible que aparezcan las condiciones proféticas e históricas para que ese evento pueda volver a ocurrir. Es Yeshua, el Yeshua judío, nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad he leído, Yeshua Mashiach, el único que califica para cumplir con esa exigencia. Su muerte fue una muerte sustitutiva. No fue, él no murió por algo malo que haya hecho. Él no murió por algún pecado que haya cometido. Sino como dice el profeta judío Isaías, él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. ¿Cuánto están conmigo hasta acá? Moray Ferrabutari, no nos podemos equivocar acá. Yo sé que este tema teológico es grueso, es difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo para entender esto bien, porque es fácil poner ventanas en un edificio. Es fácil poner puertas en un edificio. Es fácil adornar y poner bonito un apartamento. Lo difícil es el fundamento. Lo difícil es cavar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y asegurarnos que ese fundamento esté bien puesto. Esta clase de Torah no es fácil. Es gruesa, porque estamos trabajando no arriba, estamos trabajando en el fundamento que sostiene todo el edificio, y en ese no nos podemos equivocar. Si una ventana se cae, o una puerta se cae, ok, la cambiamos después. Pero si el fundamento se quiebra, todo el edificio se vino abajo. Ahí no nos podemos equivocar. Su muerte fue una muerte sustituta. Mashiach Yeshua no murió por algo malo que él haya hecho. Murió en nuestro lugar. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es interesante que el propio Talmud, que es una colección maravillosa de jurisprudencia judía, basado en el principio de que Yeshua no es el Mesías y que no trata ese tema directamente, es interesante que el propio Talmud registra algo inusual que ocurrió durante los últimos 40 días previo a la destrucción del segundo templo. ¿Cuándo tuvo lugar la muerte de Yeshua, históricamente hablando? Yeshua muere alrededor del año 30 de la era común, es decir, 40 años antes de la destrucción del segundo templo. El Talmud, tanto Jerusalmi como Babli, los dos Talmud, hablan de ciertas cosas importantes que ocurrieron en Jerusalén 40 años antes de la destrucción del templo. Les voy a citar. El Talmud Jerusalmi, por ejemplo, dice lo siguiente. Tratando del tratado Yomá. Dice, 40 años antes de la destrucción del templo, ¿cuándo fue que ocurrió la muerte de Yeshua, Dani? El año 30. Del año 30 al año 70, ¿cuántos años más? 40 años. All right. 40 años antes, es decir, a partir de la muerte de Yeshua, que ocurrió en el año 30, ¿ok? Son 40 años. 40 años antes de la destrucción del templo, la luz del oeste se apagó. El hilo escarlata se mantuvo escarlata. La suerte para el Señor siempre ocurrió en la mano izquierda. Las puertas del templo se cerraban por la noche, pero al levantarse por la mañana siempre estaban abiertas. ¿Está escuchando? Un pasaje similar está en el Talmud babilónico, en el tratado Yomá 39b. Aquellos que les gusta profundizar más pueden ir después y mirar tratado Yomá, el folio 39b. Dice Talmud Jerusalén: nuestros rabinos enseñaron, durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte para el Señor no ocurría ni en la mano derecha, ni tampoco el hilo escarlata se convertía en blanco, la luz más occidental nunca brillaba y las puertas del Eijal, del templo, abrían por sí mismas. Cinco cosas importantes, según el Talmud, cinco cosas importantes sucedieron en el templo de Jerusalén a partir de la muerte de Yeshua en el año 30, que son 40 años antes de la destrucción del segundo templo. Primera cosa que dice el Talmud que pasó, el parojet del templo se rompió, el parojet, la cortina sagrada del templo. Segunda cosa que ocurrió, inusual, la suerte echada para decidir cuál macho cabrío enviar al desierto, ¿okay? Siempre cayó del lado derecho, ¿okay? Nunca del lado izquierdo, como se esperaba que cayera. Porque el que caía del lado, ahora le voy a explicar cómo era que se hacía, ¿okay? El que caía del lado derecho siempre se usaba para entrar su sangre al lugar santísimo. El del lado izquierdo era el que se enviaba a sacerdote. Right. Tercera cosa que ocurría. Okay. Aquí lo tengo. El paño o franja escarlata que se convertía en blanco indicando que Dios aceptaba el sacrificio, nunca ocurrió más los últimos 40 años antes de la destrucción del templo. Cuarto, las puertas del templo se abrían todas las mañanas, automáticamente. Los sacerdotes venían y cerraban, se iban a sus casas, dejaban el templo cerrado, por la noche se abrían, y cuando llegaba la mañana que arribaban al templo, estaban las puertas abiertas. Y la lámpara principal del templo, la menorá, se apagaba. Eso es lo que nos dice el Talmud. Vamos a evaluar un poquito nada más estos eventos. El primer evento milagroso, el parojet del templo, el velo del templo. Es interesante que el código real nos dice que era como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre la tierra, cuando Yeshua estaba colgando al madero, y dice que el parojet del templo se rasgó en dos. El parujet, la cortina sagrada. Esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que solamente podía entrarse al lugar santísimo una vez al año, en Yom Kippur, por un poco de tiempo, no mucho tiempo, y solamente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote entraba otro día, moría. O si alguien no autorizado entraba allí, moría. ¿Cómo era el parojet? ¿Cómo era el velo, la cortina sagrada? Tenía 60 pies de altos. Ingeniero, ¿cuánto es 60 metros? ¿60 pies de metro? 20 metros, ¿no? 20 metros de alto. Imagínate la cortina esa. 20 metros, 60 pies de alto. ¿60 pies? ¿20 metros? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Un metro tres pies, poquito, posiblemente un poquito más. Ok, bueno, por ahí estamos. Unos 20 metros. Si un edificio tiene más o menos, Dani, 2 metros de altura a cada piso, 20 metros, está hablando de 5 pisos. Imagínate, un edificio de 5 pisos de altura, hasta allá arriba llegaba la cortina. Tenía 30 pies de anchos, de ancho. 30 pies, ¿cuánto es? 9 metros. Imagínate, 9 metros es más ancho que esto. ¿Ok? 9 metros. Está hablando de 30 pies. Como más de 9 metros de ancho. ¿Ok? Imagínate. El espesor de esa cortina tenía 4 pulgadas. El espesor. 4 pulgadas. 4 pulgadas. Para probar la calidad estructural de ese parojet, para calcular eso, se tomaban 2 caballos, cada uno por un lado, a ver si aguantaba, para asegurarse que no había debilidad en ninguna parte, a fin de que se mantuviese firme. 82 mujeres trabajaban para producir una cortina sagrada así. Para levantarlo a 60 pies de altura, se necesitaban 300 sacerdotes para poder levantarlo a su lugar. Dicen nuestros libros que se rasgó. Al desgarrarse en dos, el lugar santísimo quedó abierto al resto del templo, donde los sacerdotes llevaban a cabo sus trabajos. La pregunta es, ¿cómo pudo desgarrarse una cortina de esa capacidad de resistencia? ¿Están conmigo hasta aquí? Oye. El segundo de estos eventos milagrosos que habla el Talmud es que la suerte para Hashem nunca cayó del lado derecho, siempre cayó del lado izquierdo. ¿Qué era lo que se hacía en Yom Kippur? Se traían 2 machos cabríos delante del sacerdote
y le entregaban al sacerdote dos planchas de acero, de cobre. No acero, no había acero en esa época. Okay, pero para que tengas una idea, de cobre. Imagínate que eran dos planchas de cobre. En una de esas planchas de cobre estaba escrito para Azazel. Y en otra estaba escrito para Hashem. Y entonces, sin que el sacerdote viera, el asistente las movía. Como si fueran dos cartas. Las movía para echar suerte. ¿Okay? Eran igualitas, idénticas, escritas hacia abajo. El sacerdote no podía ver. Se la ponían delante, la ponían encima de la cabeza de los dos machos cabríos. Y entonces el sacerdote las miraba. Y donde dijera para Hashem, ese era el que iba adentro. Y donde dijera para Azazel, ese era el que era enviado al desierto. Si caía en la mano derecha, el que decía para Hashem, es una buena señal. Si caía para Hashem la izquierda, siempre la izquierda es tenebrosa. Fíjate que los tenebrosos están del lado izquierdo siempre. Si caía en la izquierda para Hashem, es una mala señal. ¿Están conmigo hasta aquí? Moray Berrabutai, dice el Talmud que por 40 años seguidos, a partir del año 30, nunca le cayó para Hashem del lado derecho. Siempre cayó para el lado izquierdo. Imagínate que 200 años antes de la muerte de Yeshua, cada vez que el sumo sacerdote echaba suerte para saber cuál macho cabrío iba para Azazel o cuál iba a ser su sangre introducida al lugar santísimo, caía al lado derecho o podía caer al lado izquierdo, pero la mayoría de las veces caía al lado derecho. All right. Un matemático, ingeniero, usted que le gustan los números. Un matemático calculó la posibilidad de que por 40 años, aleatoriamente, cada vez que el sumo sacerdote viraba, caía el macho cabrío para Azazel en el lado derecho y para Hashem en el lado izquierdo, que era lo que no se esperaba que sucediera. Por 40 años pasó eso hasta la destrucción del templo. Pues un matemático calculó esto y encontró que las probabilidades de que eso sucediera está en 1,370,580,800. Está hablando de 1 en 5.5 billones las probabilidades. Matemáticamente hablando, Morán Berrautai, eso significa cero. Cero. Imagínate, para que tengas una idea, imagínate que tomamos 5 billones de centavos y uno lo marcamos, le hacemos un barreno que lo atravesamos. Tomamos un Jumbo 747, nos vamos al aire y desparramamos 5 millones de centavos por todo el mundo y luego te tapamos a ti los ojos. ¿Ok? Te enviamos y que el primero que tú tomes sea el que tiene el huequito en el medio, el orificio en el medio. ¿Qué probabilidades hay? Hay 1 en 5 billones. Es decir, no lo vas a hacer nunca. Está claro que Hashem exprofesamente no aceptó más el ritual de Yom Kippur que hacían los corruptos líderes religiosos de Israel de aquella época, aliados a Roma, durante todos los 40 años posteriores a la muerte de Yeshua. Los mismos líderes religiosos corruptos que lo rechazaron y que lo asesinaron por medio de los romanos. Pero aquí está la cosa. Para salvar al pueblo judío de tan horrible pecado, fueron los líderes corruptos de Israel los que hicieron eso de espalda al pueblo. Aliados a Roma. Ellos fueron los que asesinaron a Yeshua. No el pueblo judío. No el pueblo judío. El pueblo judío no tiene nada que ver con esto. Es más, esos propios líderes corruptos dijeron, no podemos hacer esto
durante la fiesta, porque si la gente se entera, nos lincha todo. Fue algo hecho por la izquierda.
¿Cuánto entiendo lo que estamos hablando acá?
Piensa ahora en el paño escarlata, rojo.
Rojo.
¿Qué era? ¿Quién es el paño escarlata? Lo voy a tratar de hacerlo acá, que a veces viendo las cosas se entiende mejor. Era un paño escarlata así, ¿ok? Entonces, cuando, espero que me estén escuchando bien, ¿ok? Entonces, cuando se colocaban los dos machos cabríos frente al Cohen Gadol para que echara suertes sobre Azazel, una vez que se identificaba cuál era el macho cabrío para Azazel, y una vez se identificaba cuál era el macho cabrío para Shem, entonces el sumo sacerdote rompía el paño rojo. Amarraba en el cuerno de Azazel uno y se llevaba al desierto. Y el otro pedazo del paño rojo se colocaba a la puerta del templo a la vista de todo el pueblo que estaba reunido esperando a ver qué tal iba a ser ese Yom Kippur. Se colocaba arriba. Cuando el Cohen Gadol terminaba de hacer su oficio, si era acepto a Dios, ese paño se volvió blanco. ¿Entendés ahora? Se volvió blanco. Dice el Talmud que por 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más se volvió blanco. Nunca más se volvió blanco. Siempre se quedó rojo. Es decir, Hashem no aceptó aquello. ¿Qué más sucedió en Jerusalén después de la muerte de Yeshua el año 30, 40 años antes de la destrucción del templo? Como les mencioné, el otro evento milagroso que sucedió, las puertas del templo se abrían todas las noches de forma automática, sin que ningún sacerdote o levita metiera la mano ahí. ¿Okay? Y eso era visto como un mal presagio para Israel. De hecho, el Talmud de Jerusalén dice, y cito, dijo Rabán Jonatán ben Zakkai al templo, oh templo, ¿por qué nos asusta? Ok, déjame explicar un poquito. Jonatán ben Zakkai es un líder judío que vivió durante el tiempo cuando Vespasiano estaba rodeando la ciudad de Jerusalén en el año 70 y que finalmente Tito, su hijo, termina destruyéndola. Ben Zakkai está dentro de la ciudad. Él se da cuenta de que la ciudad va a ser destruida y que los romanos van a ganar esa guerra. Ok. Él dice lo siguiente: dice el Talmud que Yohanan Ben Zakkai hace un oráculo al templo y le dice: oh templo, ¿por qué nos asusta? Sabemos que el resultado final será destruido. Para ello se ha dicho: abre puertas, oh Líbano, y consuma el fuego tus cedros. En otras palabras, Rabán Ben Zakkai, cuando vio que las puertas se abrían automáticamente, relacionó eso con la profecía de Zacarías 11:1 que dice: abre las puertas para que el fuego consuma tus cedros. Y dijo: el templo va a ser destruido. No hay esperanza. Esta guerra está perdida. Yohanan Ben Zakkai se hizo el muerto para que los celotes lo dejaran salir fuera de Jerusalén a ser enterrado por sus discípulos. Cuando estuvo fuera de la muralla del templo, salió del féretro, se reunió con Vespasiano, el emperador romano, declaró que este evento de las puertas que se abrían solas era un mal presagio, una señal inminente de que el templo iba a ser destruido, y entonces le profetiza a Vespasiano que va a ser el próximo emperador, y Vespasiano le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Dice: dame un salvaconducto para establecer el Bet Din en Hania.
y entonces le salvó la vida a él y a sus discípulos, y entonces vivió para contarlo. Eso fue lo que ocurrió. Está claro entonces que Hashem le está diciendo a nuestro pueblo: a partir de la muerte de mi siervo sufriente, las puertas están abiertas para el perdón de todos sus pecados una vez y para siempre. Pero no solamente ocurrieron estas cosas previas que he mencionado, también la luz se apagaba. La luz de la menorá se apagaba. Sola, sin mano humana. Moray Berabutay, por 40 noches seguidas. ¿Ok? 40 noches no, 40 años, quiero decir. Por 40 años seguidos, la menorá Dani del templo, ubicada en el lugar santo, se apagaba sola, sin intervención humana. No importa cuánto esfuerzo pusieran los sacerdotes por mantenerla encendida, se apagaba. No hubo forma de mantenerla apagada. Es decir, aquí está ocurriendo lo contrario de los macabeos. ¿Cuál es uno de los milagros que recordamos en Hanukkah? Que la menorá, que no había forma humana de mantenerla encendida, se mantuvo encendida por 7 días seguidos sin aceite. Ahora, aquí es al revés. Aquí tenemos esa misma menorá que se apaga, no importa el esfuerzo que hagan los sacerdotes para mantenerla encendida, se apagaba todas las noches, por 40 años. Francisco, a ti te gustan los números. El anuario hebreo tiene, el año hebreo tiene 360 días. Multiplica 40 años por 360 días. ¿Cuántas noches son? 14.400 noches. 14.400 noches seguidas se ha apagado. En los días de Yeshua, por la influencia de Salomón, había varias lámparas en el templo. Varias lámparas, no había una sola menorá, ¿okay? Como en el, como el Oel Moed, como el tabernáculo que levantó Moshe Rabeno, tenía una sola menorá, pero Salomón le puso alguna, aparte de la principal. ¿Okay? So, cuando se reconstruye el segundo templo después de la cautividad babilónica, siguieron la costumbre de Salomón y estaba la menorá principal y varias. Esas varias no pasó nada, pero en la principal se apagaba todas las noches. Todas las noches. Todas las noches. Por 40 años seguidos, por 14.400 noches seguidas, la lámpara occidental, el Ner Tamid, se apagaba automáticamente. Si cuando Yeshua murió, el parojé del templo, la cortina sagrada de 60 pies de alto, 30 pies de ancho, 4 pulgadas de espesor, se rasgó en dos. La puerta se abría de noche automáticamente. Todo el mundo veía que la menorá principal estaba apagada. Estaba claro que Hashem está enviando un mensaje muy claro. Todo esto tiene un significado especial. Moran Berabutai, cuando tú pones todo esto en perspectiva, tomar ahora un gallo o tomar una gallina y darle 3 vueltas en la cabeza y decir: esta es mi sustitución, esta es mi expiación, este gallo será degollado y yo tendré una vida buena y paz. Cuando por 40 años, con todas las cosas auténticas en su lugar, Dios no... ¿Tú crees que Dios lo va a aceptar ahora, el gallo? Un total acto de idolatría, según el Rambam. Una ofensa a Hashem, según Joseph Carr en su Shulchan Aruch. Yo sé que tarde o temprano te vas a encontrar con esta ceremonia. Ahora ya tú sabes qué responder a eso. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, los que creemos en Yeshua como la provisión de Dios para nuestros pecados de muerte? Pues nosotros tenemos en nuestra alianza una ceremonia de caparó también. También la tenemos. ¿Y cómo es esa ceremonia en nuestro Maxor, Netzarita? Tomamos un plato con ceniza o con tierra, y el día antes de Yom Kippur, el mismo día, pero antes de Yom Kippur, lo colocamos en una mesa. Y tomamos una copa de vino, por eso la tengo aquí, bien llenita. Aquí no la puse mucho para que no se fuera llenita, ¿verdad? Y la movemos 3 veces sobre nuestra cabeza. ¿Ok? Y decimos, este vino representa el alma de Mashiach, derramada para la expiación de mis pecados. Él murió para que yo viviera. Él es mi sustitución. Él es mi intercambio. Él es mi expiación. Él derramó su alma hasta la muerte para que yo tenga una vida de paz. Y para que yo tenga una vida buena. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos te parece que tiene mejor sentido? Pues tú puedes elegir el gallo, por supuesto. Puedes elegir el gallo. O tú puedes elegir a Yeshua como el Goel, enviado a Sion a favor de los que se arrepienten de los pecados de muerte. Tú también lo puedes elegir. Moray Berrabotay, con lágrimas en mis ojos. Y con un dolor muy profundo en mi corazón que ustedes no tienen idea. Es que no lo puedo exteriorizar porque es mi dolor y eso va. Lamentablemente, algunos hoy día están cambiando a Yeshua por un gallo. Están cambiando a Yeshua por una gallina. Hashem tenga piedad de todos nosotros. De todos nosotros. Pues la suerte está esa. Yo, desde mi perspectiva, he elegido la vida, muerte, sufrimientos de Yeshua como mi capará, como mi expiación. Esa es mi elección. Yo he decidido ligar mi alma al alma de Yeshua, porque estoy convencido que Él es un mediador que une, no un mediador que separa. En otras palabras, aunque nuestro vínculo en base a la alianza con Hashem es directo, sin tener que depender de algún mediador, no obstante, hay necesidad de un nivel medio entre Dios como fuerza masculina emanadora de luz y la fuerza femenina de la emanación, porque la luz suprema de la cual estoy hablando, y que es Hashem Altísimo en nosotros, entre Él y nosotros hay una distancia enorme como el cielo y la tierra. Y como dijo el Arizal una vez, el gran místico de Sefarad, en esos dos extremos, entre el emanador y la emanación, si no existiera un nivel intermedio que los una, y si no hubiese un aspecto que sea cercano también al emanador y cercano a la emanación, es decir, a nosotros, la luz no podría llegarnos. Por tanto, dice el Arizal, se requiere un nivel intermedio. Y él le da un nombre a ese nivel intermedio. Lo llama Keter. La corona. Matrix. Que esconde, dice el Arizal, todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Quién es, Dani? ¿Quién es ese Keter que esconde todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios? Es Yeshua, nuestro precioso, nuestro justo Mesías. Por tanto, uniendo nuestra alma al alma de nuestro justo Mesías, por medio de Él, tenemos acceso seguro a nuestro Padre que está en los cielos. Porque no en Él, sino a través de Él, nos acercamos al Padre. Él es el Goel que une, no un Goel que separa.
Morán Berrabotay, Yom Kippur está a las puertas. Tú puedes elegir entre un gallo o una gallina, o Yeshua, el Mesías judío. Yo no puedo tomar esa decisión por ti. Tú no la puedes tomar por mí. Cada uno tiene que hacerlo por sí mismo. Yo solamente puedo exponerte los hechos, incluso persuadirte, rogarte que unas tu alma al alma del Yeshua judío para que por medio de él recibas la luz de Dios Altísimo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.